Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa. Está con nosotros hoy Juli Elfman, periodista, editora, comunicadora de ciencias con perspectiva de género, también directora de la editorial Tantagua, que produce cosas muy interesantes, cofundadora de Científicas de Acá, una web que cuenta historias de mujeres de la ciencia de antes y de ahora, y que acaba de lanzar estas historias con su primer libro, lo cual es un placer tenerte, Juli, para que nos cuentes todo este recorrido y este bebé que acaba de nacer hace poco, que tiene un mes.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sí, estamos muy, muy contentas y emocionadas con el lanzamiento del libro. La verdad es que es un, como dijiste, es un bebé. Lo cuidamos, lo creamos con mucho amor y estamos muy contentas de ver que también está llegando a muchos lugares donde se lo recibe muy bien, donde nos hacen muy lindos comentarios. Está empezando, bueno, a recorrer un camino muy, muy lindo. Así que estamos felices con este nacimiento.
Y desde distintas especialidades se juntaron para ser científicas de acá. ¿Quieres contarnos quiénes son y cómo arrancó esta historia de mujeres en ciencia?
Dale, te cuento. Sí, historias que cambian la historia, que es el subtítulo del libro que nos encanta. Las cofundadoras de Científicas de Acá son Julieta Alcaín, siempre me reta porque digo mal su apellido, es Alcaín, que es bióloga, es doctora en biología y que hizo la especialización en comunicación pública de la ciencia conmigo. De hecho, nos conocimos ahí el año pasado. Después está Caro Haddad, que Caro viene de la parte de sistemas, de tecnología, que también empezó la carrera en la especialización el año pasado. Nos encontramos ahí. Lamentablemente después con la pandemia Caro no pudo seguir cursando porque bueno, tuvo que dedicarse a tareas de cuidado, ella tiene un niño pequeño, pero por suerte seguimos en contacto. Y Valeria Edelstein, que es química, es doctora en química, investigadora también de CONICET, y ella trabaja, además de la parte de ciencia, ella trabaja hace muchos años en didáctica y en comunicación de la ciencia, y es una de las precursoras en este tema de comunicar la ciencia con perspectiva de género. Ella tiene un libro de hace unos años ya que se llama Científicas, el título completo es Científicas, cocinan, ganan el premio Nobel y nadie se entera, ¿no? es un libro de siglo XXI. Y bueno, nos reunimos en este proyecto, ya te conté un poco con Juli y con Caro, nos conocimos en esta especialización que hicimos el año pasado, Vale se sumó al muy poco tiempo cuando le contamos la idea, y es un proyecto nacido y criado, te diría, en pandemia, porque empezamos con esto en abril, mayo del año pasado, lanzamos la web y las redes sociales del proyecto en septiembre, y bueno, en abril ahora, para el día de la investigación en la ciencia, que es el 10 de abril, presentamos nuestro primer libro con algunas de estas historias, como vos decías, de científicas del pasado y del presente, ¿no? Es algo que nos importa mucho contar, contar el recorrido de las mujeres en ciencia, contar quiénes fueron las pioneras en algunas disciplinas, quiénes son las que están escribiendo la historia en este momento. Y contar que hay mujeres en todas las disciplinas, en todo el país, que hay mucha diversidad en la ciencia. Así que un poco de eso se trata el libro.
Si tuvieron algo en común nuestras primeras feministas es que todas venían de la Facultad de Medicina, ¿no?
Mira, en realidad es muy interesante el recorrido de las mujeres y de las feministas en Argentina. Hay mucho para contar ahí. Algo interesante es que en realidad la Facultad de Medicina no les dio un lugar a las mujeres, sino que las mujeres se lo ganaron y a fuerza de muchísimo esfuerzo y superar obstáculos e incluso recurrir a la justicia. Las primeras mujeres que cursaron la carrera de medicina tuvieron que recurrir a la justicia para poder hacerlo. De hecho, la primera mujer que ingresó a la carrera de medicina, que fue Elida Paso, se había recibido de farmacéutica, después quiso ingresar a la carrera de medicina, no pudo hacerlo, hizo un juicio, lo ganó, logró entrar, y tuvo la mala suerte de contagiarse, de enfermarse de tuberculosis cuando estaba cursando su quinto año y murió y no pudo terminar la carrera. Muy joven, ¿no? Esto los tenía creo que 23 años. Ella había sido la primera egresada, la primera graduada universitaria de toda Sudamérica, no solo de Argentina, cuando se recibió en farmacia.
La UBA.
En la UBA, sí. Y a partir de ella, digamos, basado en su antecedente, fue que después hizo el ingreso a la carrera Cecilia Arierson, que sí fue nuestra primera médica, digamos, la primera médica recibida de Argentina, ¿no? Cecilia Arierson, que había sido inicialmente, se había dedicado a la docencia, quería ser maestra, después descubrió, bueno, su vocación por la medicina a raíz de una enfermedad que había tenido una amiga y entró a la carrera gracias al antecedente de Lidia Paso, que justamente, ¿no?, se había abierto paso en la carrera. Y bueno, ahí empezó, ¿no?, un recorrido de, efectivamente, de mujeres ingresando a medicina. Bueno, estuvo... hay muchas, digamos, ¿no? Después obviamente vinieron muchas. Y después hubo, bueno, después hubo mujeres, la verdad es que en muchas carreras universitarias hubo mujeres, ¿no?, venciendo los prejuicios y las dificultades que la sociedad les ponía. No se las hacían fácil. Después, bueno, en medicina también estuvo Eugenia Sacerdote de Lustig, que es una de nuestras médicas también más famosas y una de las principales responsables de frenar la epidemia de polio, la famosa, ¿no? 54 es el año. Sí. Así que, bueno, hubo muchas ahí. Efectivamente, medicina fue un polo fuerte, pero también en ciencias exactas, en ciencias naturales, hubo muchas mujeres pioneras. Y, de hecho, hay cosas curiosas, ¿no?, en la estadística. Por ejemplo, en la carrera de matemáticas, en donde había muy pocos alumnos y alumnas, al principio había más alumnas que alumnos. Cuando estudió Cora Rato, que es otra de las científicas de las que hablamos en el libro, Cora Rato, eran cuatro personas estudiando matemática, eran tres mujeres y un varón. Así que, bueno, hubo mujeres, digamos, a lo largo de todo el siglo en las diferentes carreras, siempre, digamos, y sobre todo en los últimos tiempos esto se nota mucho, con más dificultades en las carreras, en las exactas, en las ingenierías, ¿no?, con menos porcentaje de mujeres en la actualidad. Y más mujeres en las carreras de medicina, de cuidados, en las sociales. Pero bueno, hay un gran porcentaje de mujeres universitarias, por suerte.
Es muy interesante esto que vos decís, porque hay un gran trabajo de la generación de mujeres de 30, 40, digamos, para abrir las puertas a las generaciones que vienen atrás, ¿no? Chicas en tech, el trabajo que hacen ustedes, chicas en STEM. ¿Cómo ir buscando inspirar a una joven que tiene que decidir su carrera o que creció toda su vida leyendo historias donde las mujeres no eran protagonistas?
Sí, efectivamente. Bueno, para nosotras por eso era súper importante hacer este libro, ¿no? Más que nada como una herramienta de... un poco para contar la historia de las mujeres en ciencia, para contar la historia de la ciencia en nuestro país, ¿no? Para contar la historia completa. Lo que nosotras siempre decimos es que la historia de la ciencia, si no se cuenta la parte de las mujeres, es una historia incompleta, ¿no? Parcial. Y además como una herramienta inspiradora, ¿no? Para animar a las nuevas generaciones a acercarse a este mundo, para que se den cuenta de que hay muchas posibilidades que tal vez en general la sociedad no les muestra tanto, ¿no? O nos pone más en un lugar de dedicarnos a otra cosa, o nos dice que las matemáticas son difíciles, que las chicas no somos tan buenas para los números o para las ingenierías, ¿no? Los jueguitos más de construcción se les regalan a los chicos, y a las chicas nos regalan cocinitas, muñecas, escobas, bueno, todas estas cosas que... por suerte empiezan a cambiar, pero bueno, todavía están muy instaladas, ¿no? Todavía se ven resabios de estos pensamientos y de estos estereotipos de género que son obviamente muy, muy dañinos, ¿no? Porque nos encasillan a nosotras y a los varones también, ¿no? Los obligan a sostener una identidad que tal vez no necesariamente es la que quieren. Así que bueno, este libro es parte de una propuesta y una intención de romper con esos estereotipos, de que las chicas se animen, tal como dijiste, bueno, Chicas en Tech. De hecho, Caro Haddad, que forma parte de este proyecto, también es una de las cofundadoras de Chicas en Tech, Y este trabajo está muy relacionado, ¿no? con inspirar a las nuevas generaciones. A nosotros nos pasaba, hay libros parecidos a este de afuera, digamos, de otros países del mundo, y siempre nos pasaba, decíamos, qué pena que no haya algo así de acá, ¿no? ¿Por qué no tenemos este registro de quiénes son las científicas que se abrieron paso, que hicieron avances en las distintas disciplinas? Nosotras mismas nos dábamos cuenta de que no habíamos aprendido nada sobre científicas, ni siquiera de nuestras propias disciplinas, ¿no? Cada una desde su recorrido universitario sabía muy poco de las mujeres que habían trabajado en eso antes. Y bueno, un poco dándonos cuenta de esto, empezamos a preguntar, empezamos a hacer encuestas en redes sociales, a ver, digamos, la primera encuesta que hicimos fue ¿cuántas personas que se dedican a la ciencia conoces? Entonces después de la respuesta preguntamos, bueno, ¿cuántas de esas son argentinas? ¿Y cuántas de esas son mujeres y argentinas? Y en general la respuesta era cero, ¿no? Claro. Bueno, por eso nos parecía importante contar las historias que contamos en redes sociales, que son muchas más que las que están en el libro. Además de todo esto, en la web, en científicasdeacá.com, tenemos un listado, que es un listado colaborativo, que es abierto, en el que invitamos a toda la comunidad a sumar nombres y referentes, porque justamente la idea es construir un mapa, ¿no? Una base con las científicas que están trabajando en y desde, o que nacieron en Argentina y están trabajando afuera. Pero bueno, lo que nosotros llamamos científicas de acá, ¿no? Que no necesariamente son científicas que nacieron en Argentina y trabajan en Argentina. Hay muchas que nacieron en Argentina y se fueron por diferentes motivos. Hay otras que no nacieron en Argentina, pero eligieron venir a investigar y a trabajar en Argentina. Bueno, así se conforma, ¿no? esta base de científicas de acá en muy diferentes disciplinas. Porque también una cosa que nos importa mucho es mostrar que la ciencia no es solo las ciencias exactas, naturales, ¿no? El laboratorio, los tubos de ensayo, existen ciencias.
Son 25 historias más o menos, ¿no? Si no conté mal.
Son 24 las historias. Una de las historias es una historia de un equipo, que es una historia hermosa, que es una historia de cuatro científicas que fueron las pioneras, las primeras mujeres que fueron a hacer investigación a la Antártida.
¿Veamos un poquitito el libro?
La historia de las cuatro de Melchior es hermosa por muchos motivos. Por un lado, porque las cuatro de Melchior no eran en general universitarias, no habían hecho carreras universitarias, eran profesoras de ciencias naturales, trabajaban en el Museo de Ciencias Naturales, en el Bernardino Rivadavia, el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Armaron una expedición a la Antártida. Lo increíble de esto es que ellas eran cuatro, ¿no? Y una de ellas, cuando Irene Bernasconi, cuando se embarcó a la Antártida, tenía 72 años,
¿no? Genia, la amamos.
Genia, ¿cómo? Una genia total. Estaba María de la Caría, que tenía, bueno, 56, estaba Elena Dolores Martínez Fontes y Carmen Pujals, bueno, ellas eran más jóvenes, ¿no? Tenían 53, 52 años. Y es una historia que nos gustaba mucho contar, porque es un trabajo en equipo que nos parecía maravilloso. Algunas de ellas, de hecho, después Carmen Pujals también fue una de las pioneras que fue a investigar a las Islas Malvinas, así que también es una historia muy linda. Y bueno, nos gusta mucho también contar esta idea de que la ciencia se hace en equipo, ¿no? Generalmente, ¿no? Es una construcción individual de genios aislados, ¿no? Que sacan de la nada, de la galera, un descubrimiento o una eureka.
Juli, te propongo un pequeño corte musical y cuando volvemos vamos a hablar. ¿Qué historias descubrieron ustedes que estaban absolutamente invisibilizadas? Vamos a ver qué descubrimos después de este corte.
Dale, buenísimo.
This is what I wanna be. looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Con Julie Elfman, una de las cofundadoras de Científicas de Acá, directora de la editorial Tanta Agua, que acaban de lanzar su libro. Julie, vinimos charlando de algo que hayan descubierto, alguna historia que hayan incluido que le haya sido como inédito.
Mira, la verdad es que hay muchas historias que fueron como... que hicimos un trabajo casi arqueológico, ¿no? De investigación, porque había muy poca información, porque no se sabía mucho de estas personas. Vos me decís una que nos parece que estuvo totalmente invisibilizada durante mucho tiempo y a mí lo primero que me viene a la mente es Cora Rato. Cora Rato fue una matemática argentina, feminista además, militante... que está muy invisibilizada y muy en las sombras un poco por haber sido la mujer de Manuel Sadosky, ¿no? Manuel Sadosky es uno de los próceres de la computación en Argentina. Y de Manuel, bueno, de Manuel se sabe mucho, pero lo que no se sabe mucho es que Cora sostuvo mucho para que Manuel pudiera dedicarse a la investigación. De hecho, bueno, ellos se exiliaron, tuvieron muchas idas y vueltas, porque sufrieron la noche de los bastones largos, ¿no? Bueno, atravesaron momentos muy difíciles. Pero bueno, el asunto es que Cora, para que Manuel pudiera investigar, ella se dedicó durante muchos años a hacer traducciones. O sea, no se dedicó a su carrera académica, sino a sostener económicamente a la familia. Y bueno, posibilitó un poco, ¿no?, la carrera y el desarrollo de Manuel, pero ella también hizo cosas muy, muy importantes. Y una figura muy comprometida políticamente. Ella fue la creadora de un periódico muy conocido en su época, que se llamaba Columna 10. Hablaba de la guerra de Vietnam, hablaba como de muchos temas muy importantes. Y de hecho, algo que es curioso es que hay una beca para adolescentes en Vietnam que lleva su nombre, ¿no? A partir de una beca que es justamente para mujeres que participan en las Olimpiadas de Matemáticas en Vietnam. La beca se llama Cora Rato. Así que bueno, esa es una historia muy interesante. Después hay un montón de historias. Hay historias de ingenieras como Elisa Bachofen. Hay historias de incluso actuales que no son conocidas, ¿no? Por ejemplo, está la historia de Magda Choque, que es una investigadora, una ingeniera que trabaja rescatando variedades de papas en la región andina. Trabaja, digamos, en lo que es soberanía alimentaria. Es súper interesante su historia y tampoco es conocida. Bueno,
cuando pensamos la ciencia, la ingeniería de alimentos no nos entra dentro de ese rango, ¿no?
Y hay muchas de estas historias que no son, ¿no?, como de las clásicas. Para nosotros es súper importante. Bueno, de hecho, en el libro hay una arquitecta, Inés Moisset, que es contemporánea y que investiga en arquitectura, o sea, investiga la participación de las mujeres en arquitectura. Y bueno, es una disciplina, a lo mejor yo te digo una arquitecta, pues dices, no es científica. Pero bueno, sí es científica porque investiga, porque produce conocimiento en relación a su disciplina. De hecho, es investigadora de CONICET, pero también es una persona que tuvo que abrirse camino, ¿no? Que cuando entró a investigar en CONICET no existía directamente su disciplina como área de investigación. Y la creó ella.
Abrió una pequeña puerta para para que otras continúen y otras mujeres se sumen, ¿no?
En realidad lo que vemos es mucha colaboración entre mujeres. Creo que esta idea que nos han transmitido también de las mujeres como competitivas, recelosas, unas de otras, también es una construcción cultural que está bueno derribar, ¿no? Y desmitificar. Porque en realidad todas estas mujeres, de hecho, estas pioneras que yo te fui comentando, muchas veces trabajaban juntas, de hecho trabajaban, bueno, son co-creadoras o fueron juntas a los primeros congresos feministas o trabajaron juntas en la Federación Universitaria Argentina y trabajaban muy fuerte por los derechos de las mujeres y trabajaban en red también, ¿no? Más allá incluso de sus diferencias políticas, más allá de muchas situaciones particulares, nosotros vemos una gran cooperación de las mujeres a lo largo de la historia, un poco por esta cuestión de que siempre fuimos menos, ¿no? y menospreciadas, invisibilizadas, y entonces, bueno, digamos, hacer red era como la manera de ser más fuertes. Pero no, también es importante eso, ¿no? Como ver que hay una red de mujeres muy fuerte a lo largo del tiempo. Que abrieron, sí, que abrieron los caminos para obviamente para todas las que vinieron después, ¿no? Nosotras en la dedicatoria del libro decimos un poco eso, ¿no? Se lo dedicamos a todas las que abrieron el camino y también a todas las que quisieron pero no pudieron, porque también en el medio hay muchas historias de mujeres que tal vez no llegaron por diferentes motivos a poder concretar estos recorridos. Pero bueno, está dedicado a todas las mujeres.
Y también tenemos historias de mujeres cis y de mujeres trans. ¿Ustedes eligieron también alguna historia que representa al colectivo?
Sí, porque para nosotras era muy importante también contar, bueno, está la historia de Fran Bubani, que es, de hecho, es la primera investigadora visiblemente trans de CONICET, que hizo el cambio de género hace unos años. Y para nosotras era muy importante contar la historia de Fran. Es una ingeniera mecánica, nacida en Brasil, que investiga en el Centro Atómico de Bariloche, en el Instituto Balseiro, investigan en materiales. Y es una historia muy importante porque ella se fue de Brasil, entre otras cosas, porque su vida corría peligro por su condición. Y acá encontró, bueno, un país en donde pudo desarrollarse, hacer su cambio de nombre, ¿no? De documentación. Ella lo que dice siempre es inmediatamente cuando ella presentó los papeles en el CONICET ya se cambió el registro, digamos, ¿no? Ella está muy agradecida, ¿no? Se haya cumplido la ley, ni más ni menos. Y tenemos también la historia de Sasa Testa. Sasa Testa es una persona de género no binario, que también es muy interesante, que trabaja justamente en políticas de género, ¿no? Que investiga, es magíster en políticas de género e investiga, bueno, por suerte, y les estamos muy agradecidas, aceptó, digamos, formar parte de este libro y contar su historia. A nosotros nos parecía muy importante hacerlo, justamente porque tiene que ver con esta diversidad, ¿no? De la que hablábamos. Se da en todos los órdenes, es de géneros, es de territorios, es de disciplinas, es de estilos de trabajo, ¿no? La ciencia es diversa como es diversa la sociedad, y para nosotras era muy importante contar eso.
Qué inspirador también para cualquier joven trans pensar y pensarse desde una carrera científica y no quedar siempre encasillados en roles que son estereotipos de la sociedad o a otro tipo de actividades que inclusive a veces están como en los márgenes de la sociedad.
Sí, sí.
Como esto creo que es clave para, ¿no?, un desarrollo pleno, ¿no?
Sí, es importantísimo que las personas trans, así como las mujeres, como todas las personas, podamos ser lo que queremos ser, ¿no? Más allá de nuestras condiciones particulares, de nuestras elecciones sexuales, de nuestra identidad de género. No debería haber puertas cerradas para nadie por ninguna cuestión, ¿no?, personal. Eso es súper importante. Y es verdad que es que mostrar las historias es una manera de mostrar una proyección posible, ¿no? De abrir mundos posibles. Si vos no conoces a nadie, a ninguna persona trans que se dedica a la ciencia, tal vez pensás que eso no puede ser para vos, ¿no? Y es súper importante para nosotras, bueno, esto, ¿no? Mostrar que hay otras historias posibles, que son historias muy interesantes de contar. Bueno, no es que sea fácil, ¿no? No quiero decir todos pueden, porque la verdad es que la academia es un ámbito expulsivo, ¿no? Tradicionalmente. Entonces también luchamos un poco contra esos prejuicios. No es fácil. Pero bueno, afortunadamente ya hubo, digamos, algunas personas que rompieron esas primeras barreras, así como estas pioneras que yo te contaba, ¿no? Que hicieron un esfuerzo enorme para entrar en carreras universitarias y que abrieron el paso a las que vinieron después. Bueno, también, por suerte, estas primeras científicas trans y científicas no binarias también están abriendo el paso a nuevas generaciones. Esperamos que en los próximos años sea más fácil, ¿no?, para todas las personas transitar el sistema científico, que no tengan, digamos, dificultades ni por su condición de género, ni por su condición sexual, ni por ninguna condición personal. No tiene por qué ser ni un impedimento ni una dificultad.
¿Cómo es internamente el proceso de decisión? ¿Se juntan? ¿Todas votan? ¿Es democrático? ¿Se respetan? ¿Se dividen por áreas?
Mira, es muy lindo. Primero que es súper asambleario, ¿no? Somos muy discutidoras todas. Nos gusta mucho además argumentar y exponer nuestros puntos de vista. Charlamos mucho. En general, las decisiones las tomamos todas por votación o por unanimidad. Intentamos llegar a acuerdos en general. Es muy raro que tomemos una decisión con la que alguien no esté de acuerdo rotundamente. En general, charlamos, nos ponemos de acuerdo, nos explicamos las posiciones. La verdad que es un laburo de equipo muy valioso. Yo, que he laburado mucho en equipo a lo largo de mi vida, te digo que pocas veces trabajé en un grupo tan rico en este sentido, ¿no? De tanto de intercambio de ideas, de tanto respeto, de tanta escucha de los argumentos de las otras personas. Así que en ese sentido es súper, súper importante. Y bueno, y obviamente tampoco estamos solas, ¿no? O sea, nosotras cuatro somos las fundadoras del proyecto, pero bueno, estamos acompañadas por, en el libro nos ayudó una comunidad de asesores y asesoras, básicamente asesoras, muy interesante, ¿no? De las diferentes disciplinas que nos iban ayudando a encontrar las historias, a corregir algunos detalles, que leían las historias, que nos preguntaban, que nos hacían, ¿no? Que nos ayudaron a mejorarlas. Trabajamos con una diseñadora que es Cristina Angelini, que es la responsable de la identidad visual del proyecto, que es muy disruptivo, ¿no? Y muy, muy interesante. Con ilustradoras, que son las que hicieron, ¿no?, las ilustraciones del libro, que son espectaculares. Te las nombraba Mara Montt, Agustina Lemoine, Andrea Singolani y Luchi Soler, Luchi Frulli. Ellas cuatro hicieron las ilustraciones del libro. Y bueno, y ya estamos con ganas de seguir pensando en un tomo 2, así que en cualquier momento se viene. Bueno,
por supuesto. Y vamos a un año donde vamos a entrar y salir de la virtualidad en nuestras vidas y también desde la educación. ¿Han tenido contacto con profesores de ciencia, con escuelas secundarias, con equipos a lo mejor de orientación vocacional en algún momento, para dar charlas o para acercarles el material, o todavía es muy, muy fresco todo?
No, estamos empezando ese recorrido. La verdad que nos escriben, nos encanta, porque nos escriben muchas docentes, profesores, ¿no?, que nos cuentan, digo, que tienen ganas de llevar el libro al aula, de empezar a trabajar. Generamos un material didáctico interesante para un festival que se llama un festival de hackeo de estereotipos, que es para todos los niveles educativos, y donde, bueno, generamos justamente actividades relacionadas con el tema de las mujeres en la ciencia. Así que, bueno, eso está disponible, pronto estará disponible en nuestra web también para descargar y utilizar, de manera gratuita, obviamente. Todo lo que hacemos, además del libro, digamos, que obviamente tiene un costo comercial, las historias que están en el libro también están disponibles de manera gratuita y abierta en nuestra web, ¿no? En científicasacá.com, porque lo que nos importa en realidad es que las historias circulen, que se visibilicen. Además es un libro lindo, ¿no? Es un libro con ilustraciones, en color. La verdad que es un libro es muy bello, es muy, muy lindo para regalar, es muy lindo para tener. Es muy lindo, a mí también me gustan mucho los libros, ¿no?, que tenés en la mesita de luz y que, bueno, de vez en cuando los abrís y lees una historia. No es un libro para leer de corrido, ¿no? Es como para leer, dejar reposar, a lo mejor averiguás un poco más de alguna persona que te interesó, o la investigación te lleva hacia otro lugar, o descubrís otras científicas en esa disciplina, ¿no? Eso es un poco lo lindo. Es un libro que abre muchas ventanas. Esa es un poco la intención.
Bueno, Juli, yo te agradezco mucho, te convoco desde ya, seguiremos en contacto para ir viendo cómo estos proyectos van creciendo.
Lo importante es que todas las historias están disponibles en el libro, en la web, así que bueno, si quieren saber más, entran ahí, encontrarán muchísimas historias que cambian y cambiaron la historia.
Les agradecemos a las cuatro, en tu nombre también a Caro, a Vale y a la otra, Juli Alcaín. Las felicitamos, chicas, excelente el proyecto.
Muchísimas gracias.
Después de este corte musical, vamos a tener a Juli Porta, otra Julieta, una argentina de 22 años que está trabajando en proyectos espaciales.
Me encanta, me quedo para escucharla.
Nos vamos a un corte y ya volvemos. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger of fire, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Whoa, whoa, oh, 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 oh. Whoa, whoa. Like a butterfly, stinging like a bee, I earned my stripes. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I've got the eye of the tiger of fire, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Estamos de vuelta en Nuevos Hemisferios con Julieta Luz Porta. Juli, para los amigos, avanzada estudiante de ingeniería de la empresa mendocina y becaria del programa de la NASA. Un gusto tenerte acá en Radio Cultura desde Buenos Aires. Juli, ¿cómo andás?
Hola, Vero. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Bien, muy bien. ¿Vos?
Nosotros muy contentos de tenerte, Juli. Me gustaría empezar por lo llamativo, tu edad.
Bueno, tengo 22 años.
Estás a punto, hay materias, pocas materias y por supuesto tu tesis, de terminar una carrera inusual en la Argentina, ingeniería de la empresa. ¿Es así?
Es así, es una ingeniería comercial que se dedica a la dirección de la empresa en la gestión económica y financiera.
¿Cómo alguien que está enfocado a lo mejor en la empresa, en emprender, en lo financiero, llega a ganar una beca de un programa aeroespacial de la NASA? A ver, contanos cómo fue el proceso.
Bueno, un poco mi propósito a lo largo de todos los años en los que comencé a trabajar desde muy chiquita también fue poder ayudar a jóvenes que estaban emprendiendo en ciencia y en tecnología y que puedan competir a nivel mundial. Entonces, mi rol un poco siempre ha sido poder buscarle algún tipo de modelo de negocio o alguna beta desde la visión económica y desde la parte financiera también, para que estos proyectos no queden solo en la investigación, sino que puedan escalar y sustentarse a lo largo del tiempo y bueno, representar a todos los argentinos y latinoamericanos en el mundo. Entonces, bueno, bajo esta línea me contacta un amigo, Sebastián Calvera, que él es ingeniero mecánico del Balseiro, actualmente está estudiando una maestría en Bariloche, de ingeniería también mecánica, y me cuenta sobre este hackatón de la NASA, que la verdad que al principio parecía una locura, porque es el hackatón más grande del mundo. Se presentaron cerca de 26.000 personas de más de 150 países. Y bueno, me invitan a participar con ellos, y así fue como llegamos a esta competencia, ¿no?
¿Este proyecto de qué se trataba?
Bueno, la NASA y las otras agencias espaciales internacionales, hermanas, como son la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa, la canadiense, así entre otras, presentan problemáticas reales relacionadas con la exploración de la Tierra y del espacio también, ¿no? Entonces, con el equipo, Seba unió a Wenceslao Villegas, él es Data Scientist también de acá de Mendoza, y a Sergio Dubón, que es de Guatemala, doble ingeniero, ingeniero en electromecánica, ingeniero en sistemas, y bueno, la verdad que empezamos a investigar sobre las problemáticas y nos dimos cuenta que la problemática de las inundaciones es la principal catástrofe de América Latina, es decir, la que genera mayores daños en vidas humanas, o sea, la que genera mayor cantidad de muertes y en costos económicos a las naciones. Y con el tema del cambio climático global y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, digamos, si bien por definición un desastre siempre es natural, la mano del hombre tiene mucho que ver. Y ya después no podemos seguir buscando otras problemáticas porque sinceramente nos enamoramos de esta y comenzamos a trabajar en una solución durante 2 días que NASA dejaba sus fuentes de información abierta para generar en formato de hackatón un prototipo viable para poder tratar de buscar información en el caso de que ocurra una catástrofe.
Bueno, nosotros lo sufrimos cada tanto, ¿no?
Sí, exactamente. Quizás en Argentina, la zona de La Pampa húmeda, parte de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, es terrible lo que se vive tanto en el agro como en las construcciones, en la infraestructura también en general de las vías de comunicación del país. Y sí sabemos que a nivel Latinoamérica, Sergio nos contaba, que es de Guatemala, que es increíble cómo se pierden barrios enteros y la gente sufre mucho. Creo que lo más importante en un contexto de pandemia también es que no nos podemos dar el lujo de perder esta infraestructura crítica, ¿no? Que fue lo que nosotros trabajamos en primera instancia.
Y a partir de ahí que fueron seleccionados, ¿cuáles fueron los próximos pasos? ¿Qué hicieron?
Bueno, bien, en realidad primero quedamos como nominados globales con una mención, luego quedamos semifinalistas, finalistas. Fuimos quedando entre 2.303 proyectos compitiendo para llegar a la final. Y cuando nos avisan que quedamos finalistas, el premio de NASA es poder viajar a las instalaciones de NASA y trabajar con la gente de allá en base al proyecto, poder ver un lanzamiento y demás. Y además fuimos premiados por la Agencia Espacial Europea con una membresía de aceleración para poder llevar a cabo el proyecto. Así que a partir de ahí, primero una alegría enorme, no lo esperábamos. Yo siempre cuento que sacamos las estadísticas, las probabilidades de ganar, y nos daba algo de 0.001 de entre 26.000 personas quedar 4. Así que literalmente casi imposible.
Bueno, primero, genial, y felicitaciones a todo el equipo. ¿Y te acuerdas qué estabas haciendo cuando te dijeron que habías ganado o te whatsappearon tus amigos? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, estábamos en el patio con mi familia tomando mate, en ese recreo que todos tienen laboral y de estudio. Y bueno, a mí me llegó el mail y les escribo a mis compañeros, ya habían puesto en el grupo que teníamos un mail, de NASA, lo cual nunca imaginé tener en mi inbox. Eso fue una de las cosas más sorprendentes, que decía: felicitaciones, Julieta, sos una de las ganadoras junto a tu equipo, finalistas mundiales. Y es la primera vez que queda un equipo de Mendoza en esta categoría, la tercera vez que queda un equipo de Argentina. Así que un orgullo poder representar a la Argentina y a Latinoamérica. Eso fue lo primero, muy, muy increíble. Cuando nos metimos en la página dijimos, bueno, puede ser un error, ¿no? No solo que habíamos quedado ganadores, sino que fuimos los únicos en esta mención de la Agencia Espacial Europea, la japonesa y la canadiense, para poder llevarlo a cabo. Así que doble premio también y un orgullo enorme.
¿Qué posibilidades se le están dando en tiempo de pandemia de materializar este premio?
Bueno, ahora no podemos viajar a NASA porque NASA no comunicó. Tuvimos una reunión virtual, estuvo hasta inclusive el CEO de NASA y los grandes gerentes de esta agencia aeroespacial, y nos comunicaron que en principio no. También es un tema de la embajada argentina con la embajada de los Estados Unidos acá. Es una cuestión de que nos dejen viajar y que el motivo de que no solamente es turístico, sino también trabajo, nos permita poder estar allá bastantes días y poder trabajar con ellos. Así que por ahora está pendiente para ver si el año que viene y cuando haya un mayor porcentaje de vacunación podamos viajar. Pero mientras tanto estamos trabajando y la idea de nosotros es poder llevar el proyecto lo más avanzado posible.
Ustedes siguen trabajando desde acá en paralelo, pero ¿puede intervenir, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores para acelerar esta situación? ¿Qué les piden? ¿Estar vacunados? ¿Los protocolos necesarios para viajar de PCR y todos los tests?
Exacto. Eso por un lado. Digamos, nosotros estamos en contacto con el gobierno de los Estados Unidos ahora, pero a nivel nación y ministerios no se han enterado. Y por otro lado, necesitamos apoyo. Sí hemos recibido acá a nivel provincia una distinción de honor de la legislatura, que fue esta semana. Muy emocionante, terminaron todos llorando, la verdad que fue hermoso lo que se vivió. Pero a nivel gobierno todavía no recibimos ninguna noticia, y eso que ha salido por los medios nacionales e internacionales también. Pero sería lo ideal que nos pudieran ayudar, por supuesto, si también le sirve al país saber que argentinos están logrando cosas afuera, ¿no?
Por supuesto, y aparte que es un desarrollo para mejorar la calidad de vida y de producción de nuestra tierra, ¿no?
Sí, para ahorrar millones de dólares a las naciones, sobre todo. O sea, está pensado para ahorrar en infraestructura.
Vamos a salir de la pandemia y tenemos que buscar la mejor forma de acelerar nuestra capacidad de recuperarnos.
Exactamente, sí. La verdad es que esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Si bien nosotros, estamos dispuestos a tratar de sortear cualquier obstáculo, porque el propósito del equipo siempre fue salvar vidas, comenzando por ahí, nunca nos imaginamos quedar. Creo que también difundir y poder inspirar a otros va a hacer que argentinos puedan creerse que pueden lograrlo. Nuestra idea también es poder inspirar y de nada sirve quedar si no se puede difundir la iniciativa para poder ayudar a otros. Así que gracias a ustedes por este espacio también. Y sí, la idea es tratar de llevarlo a cabo. Necesitamos trabajar con entes públicos y privados inminentemente. No nos queda otra.
Vos sos una emprendedora. ¿Qué otras cosas estás pensando? Porque sé que vos arrancás con un proyecto y ya vas pensando en el próximo.
Sí, es así un poco. Durante toda mi vida yo siempre traté de trabajar con proyectos que puedan tener, además del impacto económico, que por ahí está mal visto y que es necesario para que el proyecto se sustente y escale, que pueda ser también visto como un proyecto de impacto social, ambiental y cultural también, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi función en los equipos y sí, estoy trabajando en otros proyectos de la industria aeroespacial, de la industria geoespacial, del agro, de la educación. Es todo en la misma línea. Yo siempre me encargo de hacer lo mismo, por más que estén diferentes industrias, a todos les busco la visión de impacto y la visión económica. Yo veo que hay un montón de investigadores, un montón de científicos argentinos y gente que por ahí no pertenece al rubro, pero que tiene buenas ideas y que por ahí le falta el equipo necesario o las personas necesarias que los ayuden a escalar. Y eso es un poco lo que trato de aportar. Digamos, yo no soy experta en ningún tema, es también lo que hace que los equipos sean interdisciplinarios y que puedan trabajar y que puedan aportar cada uno desde su lugar y desde lo que mejor les sale hacer, ¿no?
¿Se acercaron a ustedes a partir de este premio empresas o otros investigadores con ideas que creen que pueden desarrollar?
Sí, han estado en contacto con nosotros, más que nada del sector privado, un montón de empresas. Empresas de mucho prestigio acá a nivel Argentina, y la verdad que bueno, que nos indica que algo bien estamos haciendo. Pero bueno, acá lo organizó la Mars Society, que es una organización que trabaja con congresos aeroespaciales y sobre todo muy fuerte en niños, en jóvenes y niños. Y bueno, estamos trabajando con ellos para ver cómo podemos seguir difundiendo. Pero sí, la idea es seguir trabajando.
¿Y vos qué consejos le darías a una chica que está hoy tratando de decidir su futuro, a lo mejor su carrera, en medio de la pandemia, que se hace hasta un año difícil, ¿no?
Bueno, yo creo que hay muchísima gente que se encuentra en esta situación y por ahí uno siempre espera al día indicado para empezar. Cuando termine la pandemia, cuando podamos, cuando las condiciones económicas del país estén mejor, y por ahí esperar ese un día, hay que verlo y cambiar la perspectiva y pensarlo como día uno. Bueno, empiezo hoy con lo que tengo. Nunca van a estar dadas las condiciones y siempre vas a tener oportunidades en las crisis. Entonces, si estamos en un contexto de pandemia, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y tengo acceso a la información, ok. Agradecer que tenemos recursos, que por ahí hay mucha gente que no lo tienen, y tratar de brindar nuestros dones. Y yo creo que si hay algo que a mí me ha servido y que ojalá que pueda inspirar a otros también desde mi humilde lugar, es que la cosa es empezar. Por ahí tenemos un amigo que tiene una idea, o vimos alguna noticia, o siempre he tenido la idea de hacer algo, pero no me animo, o me falta el equipo, o no tengo el dinero. Bueno, creo que para lograr una meta tan a larga distancia, es empezar en el día a día. Ok, en el hoy, ¿qué puedo hacer? Me tomo un rato para descansar, para vivir el aquí y ahora y para empezar a brindar mis dones. Para lograr cosas grandes es un pasito a la vez. Es ganarle al día y avanzar en lo que uno sueña. Y así es como con el movimiento se genera más movimiento y las cosas empiezan a pasar. Realmente hay que confiar en eso.
¿Qué importancia tiene el apoyarse en el equipo? ¿En algún momento dijiste, ay, no doy más?
Por supuesto, y desconfiando de mí misma un montón también, pero siempre confiando en el equipo. Estar en el interior, en cualquier provincia, no solo en Mendoza, nos genera una sensación de que por ahí las cosas son imposibles porque uno no está en una gran ciudad como, bueno, quizás es Buenos Aires o Nueva York, o París, donde las cosas pasan, ¿no? Donde, por ejemplo, el centro de la Agencia Espacial Europea se encuentra en París, y bueno, digamos, le hace creer a uno que por ahí si no tenés las condiciones dadas en el contexto, no se puede lograr. Y creo que también es esa curiosidad de desafiar eso todo el tiempo, respecto a la experiencia también, y bueno, creo que hoy en día la pandemia generó todas las condiciones para poder trabajar y para poder crear cosas impensadas y competir con, bueno, más de 150 países del mundo y digamos, equipos que tenían todo el apoyo de su país. Proyectos italianos, rusos, estadounidenses, que tenían todo un país, un laboratorio detrás, y también no solo apoyo con dinero, sino también con esta economía del conocimiento que hay hoy en día. Entonces, el acceso a la información está para todos. Y creo que si hay dos claves que yo les podría dejar a la gente, que por ahí los mendocinos trabajamos mucho, es el trabajo en equipo, que eso nunca se pierda, por más que sea a distancia. Por ejemplo, yo a Sergio guatemalteco no lo conozco en persona. Y siempre compararse con lo mejor que está hecho, porque uno tiene que compararse con las personas que han logrado salir de la zona de confort, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, leer mucho, confiar en el equipo y hacer que las cosas pasen, no esperar a que las condiciones estén dadas. No esperar a tener la edad, no esperar a tener el título, no esperar a tener las condiciones exteriores del ambiente, y sí confiar en el propósito de uno. Me sale en inglés en el inner self o en el higher self. Con un equipo queremos ser la primera misión lunar desde Latinoamérica, sin ser ninguna agencia aeroespacial importante con gran estructura. y quizás lo logremos, quizás no, pero empezar a creer en esas cosas te hace pensar todo tu trabajo y tus tareas del día a día desde otro lado, ¿no?
¿Sentís que esto es común al latinoamericano? ¿A todos nos pasa que nunca están dadas las condiciones?
Exactamente, sí. Creo que tiene que ver un poco con la historia que hemos tenido y con las creencias y digamos, con todo lo que nos ha tocado vivir, pero tenemos que salir desde ese lugar de víctima, porque si nosotros seguimos pensando que acá no están dadas las condiciones, que hay que emigrar, que hay que irse, dejamos de ver todas las oportunidades que hay, y hay tantos problemas para resolver. Cuando nos pasó esto de NASA, que estuvimos hablando con los gerentes y con los CEOs y demás, veíamos que los otros países estaban muy preparados, ya estaban incubando sus proyectos en Harvard, digamos, ya habían trabajado, y por ahí yo hablaba con equipos de Brasil, de Colombia, que me contaban que sí, que les cuesta mucho llegar a inversión, o que las universidades, si no tenés todos los requisitos, por ahí no te acompañan, o que el gobierno no se había enterado. Y bueno, es, digamos, trabajar en pos de esto, de inspirarnos y de tenemos esta virtud de poder crear equipos y poder crear cosas maravillosas. Y en eso nos tenemos que enfocar, no en que las condiciones no están dadas.
Así es, y nos vamos a enfocar en conseguir apoyos. ¿Tiene un nombre el equipo de ustedes? ¿Se presentaron con algún nombre?
Sí, digamos, nació a modo de chiste, porque acá en Mendoza nos pega mucho el Sondal. Entonces, bueno, también hay algunos prototipos aeroespaciales que se llaman Sonda, y nos llamamos Sonda Incorporated.
Bueno, a todo el equipo de Sonda Incorporated le vamos a dedicar este tema de cierre. Estamos terminando ya el programa y seguiremos en contacto. Juli.
Gracias a usted y cuentan con nosotros. Nos encontramos en @SondaInc o SondaInc en LinkedIn. Así que nos pueden escribir y vamos a estar en contacto, por supuesto.
Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a nuestro equipo técnico, a todo Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y nos vamos.
Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.